Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 60 carreteras de toda España están ahora mismo afectadas por la nieve. La A6 en estos momentos está cortada a la altura de Piedrafita, en Lugo. En la A1 y en la A52 está prohibida la circulación de camiones en varios tramos de Galicia, de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid. Y de hecho ahora mismo muchos coches están siendo parados en la A1 a la altura de Aranda de Duero, en Burgos. Una nueva borrasca ha entrado en casi toda la península, con fuerza, ya lo vemos, y se va a quedar con nosotros hasta el próximo domingo. La cota de nieve va a bajar hoy hasta los 700 metros y va a nevar en multitud de puntos de España. En algunos, como vemos, ya lo está haciendo, entre ellos en Valladolid. Laura Ríos.
Una tímida nevada de apenas una hora que solo ha dejado rastro en algunos tejados y zonas de poco paso en la capital. La nieve ha sido más intensa en la provincia, donde se han llegado a acumular hasta 2 centímetros. A esta hora ya en la capital, ni rastro de la nieve, que en general ha sido recibida con entusiasmo.
Pues para una vez al año que suele nevar, pues lo recibo, yo por lo menos lo recibo de maravilla.
Es muy llevadero.
Aquí en Valladolid es lo que tiene, que caen copos y después no cuaja.
No me lo esperaba para nada, la verdad, por eso he salido a dar una vuelta.
No estamos acostumbrados en Valladolid a que nieve, así que no sé yo si estaremos preparados para soportarlo, pero bueno, gusta, gusta.
Para quienes salgan este fin de semana en Valladolid a la calle será imprescindible el paraguas, pero ojo, porque el viento va a soplar con rachas fuertes.
A Clara le ofrecieron abortar cuando estaba embarazada de su tercer hijo, de Felipe. A este le habían detectado una enfermedad del corazón. Junto a su marido Diego decidieron apostar por su vida. El testimonio de ambos forma parte del Congreso Nacional Provida, que comienza este viernes y que busca, por medio de la ciencia, de la conciencia y de la experiencia, devolver la esperanza a los padres. Carmen Lavallen.
Su hijo tiene hoy 3 años y a Clara y a Diego les gustaría que quienes en su día les propusieron abortar vieran sonreír a Felipe.
Con 6 semanas de embarazo escuché el medio corazón de mi hijo, que parecía un caballo. Y eso no es una opinión, eso es una cosa que yo vi, mi marido vio, yo oí y mi marido oyó. Yo no tengo potestad para acabar con eso.
Su apuesta por la vida y su amor incondicional por su hijo ha sido, aseguran, una gran fuente de aprendizaje. De ella darán testimonio en el Congreso Nacional Provida, que arranca esta tarde en vísperas de la Marcha por la Vida del domingo al mediodía en Madrid.
Este viernes ha finalizado la reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, reunión en la que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido elegido como presidente de la conferencia para los próximos 4 años. A esta hora está previsto que arranque la rueda de prensa del secretario general, de Francisco César García Magán. Intervención que, por cierto, vas a poder seguir en directo en nuestra web, en cope.es. Y satisfacción en Moncloa tras el acuerdo con Puigdemont para sacar adelante la futura ley de amnistía al procés. El gobierno contabiliza en el 372 el número de personas que se pueden beneficiar de ella. En cualquier caso, esta futura norma va a permitir al gobierno sacar adelante los próximos presupuestos y que, pese a las dificultades, afirman que les garantiza el poder terminar esa legislatura. Ricardo Rodríguez.
El acuerdo ha funcionado en la Moncloa como una suerte de antídoto a la sensación de desmoronamiento nunca antes vista después de encadenar la debacle de las gallegas con el estallido de la corrupción, cuyas sacudidas además interiorizan están lejos del punto y final. Aunque quedan semanas de tramitación por delante, desde el gobierno dan por amortizada la amnistía y dibujan la estabilidad más amarrada. La legislatura empieza ahora, defienden, y queda mucha. Así pues, superada una pantalla, el Ejecutivo está lanzando por la siguiente: los presupuestos generales del Estado, sin una sola duda de que habrá cuentas públicas. Los planes acelerados pasan por llevar el proyecto al Consejo de Ministros este mismo mes de marzo y aprobarlo en abril. Cumplir el calendario, sin embargo, se antoja difícil al afrontar una negociación sometida a la factura de Junts y, como siempre, asumen llevándolos al límite.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça asalta esta noche a escena con el objetivo de mantenerse en la pelea por la Liga. Bruno Casar.
Barça y Mallorca abren la jornada 28 en Primera División esta noche a las 9, desde las 8:30, tiempo de juego. Los azulgrana mentalizados en recortar los 8 puntos de distancia con el líder, el Real Madrid, y meter presión a la cabeza de la Liga y, de paso, que suponga un punto de inflexión para revertir la mala situación que atraviesa el equipo. Xavi tiene claro quién es el indicado para ello.
Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona y tiene que demostrarlo otra vez. Por lo tanto, está capacitado, es líder, es positivo. Si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación, es precisamente Laporta.
El líder, por su parte, el Real Madrid, recibe al Celta el domingo y lo va a hacer sin Jude Bellingham. El comité de apelación ha ratificado la sanción de 2 partidos tras la expulsión que sufrió en Mestalla después de desestimar el recurso del equipo blanco. Y en una hora arranca oficialmente la temporada de MotoGP, primeros entrenamientos libres, categoría Moto3 en Lusail, Gran Premio de Qatar.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el Baño Barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que hoy hemos tenido conocimiento de la investigación a 2 estudiantes de secundaria porque tenían en sus móviles fotos de sus compañeras manipuladas con inteligencia artificial con las que se veían desnudas. Una situación que ya se ha puesto en conocimiento la Fiscalía de Menores, así como un grupo de menores de la Policía Nacional que investiga este caso. La Consejería de Educación también ha abierto una investigación. Poli Suárez, su responsable, apuntaba que hay que ser prudentes y esperar por esos estudios. Esto ocurría en un colegio concertado en Tenerife. Además, las islas de Tenerife y Lanzarote estarán este viernes en alerta amarilla por fenómenos costeros, porque se esperan olas de hasta 4 metros de altura. Y hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que quieren seguir reivindicando por la igualdad y continuar denunciando los problemas a los que se enfrentan las mujeres por cuestiones de sexo. En ambas islas habrá manifestaciones. Escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, y lo primero que se nos viene a todos a la cabeza, hay mucho por cambiar, hay mucho por hacer. ¿Pero qué es ese mucho? ¿Y qué ha cambiado? La sociedad es cierto que se ha sensibilizado muchísimo más por los derechos y la protección a la mujer, y eso hay que celebrarlo. No obstante, me pregunto si estamos dando los pasos adecuados, ¿no? ¿Se debe aplicar a las mujeres la llamada discriminación positiva, una cláusula que está indicada a colectivos infrarrepresentados, le hace disminuidos psíquicos o por cuestiones de raza o credo? Proteger los derechos de la mujer es fundamental, vital, es necesario, pero más que los demás, ¿no está generando un comportamiento pernicioso que desemboca en una corriente de falta de empatía que arrastra una exigencia desmesurada? ¿Qué es el feminismo? El feminismo es igualdad por encima de todo, no busquen más. Feminismo e igualdad. Y si no existe igualdad, evidentemente que no hay feminismo. La acción siempre genera reacción, lo decía Newton en su ley, y también aclara que esta reacción puede ser igual u opuesta, por lo que se hace necesario mucha diligencia y pulso firme. La violencia de género entre adolescentes ha disparado un 90% en los últimos años, y esta generación vemos que controla, coacciona, somete, tiraniza a las chicas. Esto es muy simple. Hueco para todos, todos y todas, de forma equitativa y justa. La justicia es darle a cada uno, cada una, lo que se merece, sin prejuicios, sin prefijos de superioridad. Esto es Herrera en COPE, les acompañamos hasta las 12 del día. Pepillo en la realización técnica, les habla encantado de la vida Javier Benítez. Si tú me dices que es uno de los 3 mejores discos de la historia de la música de España, lo puedo comprender. La canción de Juan Perro, El canto del gallo. La menor duda es que es mejor trabajo de Radio Futura, tanto buscar su sonido en discos anteriores, muy interesante por cierto, y lo encontraron con este trabajo del año 87, y además es el principio de la incursión de Santiago Cerón en ritmos caribeños. Lo encontramos en temas como por ejemplo en La Negra Flor. También canciones como Ana Belín, poema de Edgar Allan Poe, Caro Cruz, pero entre todas las canciones yo me quedo con El canto del gallo.
Es ya la hora de la
las 10 y 10. Echamos un vistazo al tiempo. Ya les decía, poco a poco, a medida que pasan los días, se ven más claros que nubes. Parece que la primavera se abre lentamente en el cielo y eso pasa hoy. Hay nubes que parecen cargadas de agua, por la tarde, por la noche quizás descarguen en medianías y zonas altas. Pero mira, la verdad es que hace fresquito, hace frío a primera hora de la mañana, sobre todo aquí en la capital, imagínate, en Valle Seco, Tejeda, Artenara. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos, se lo digo enseguida, 17 grados, en Mandamas 16, en La Cruz de Tejeda 14 grados. En el sur de Gran Canaria, en Meloneras 20 y en la Atalaya de Santa María de Guía 16. Y cuidado con el mar, los fenómenos costeros para este fin de semana. 10, 11 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos con la Red Feminista de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
No podemos fallar en el Arena si queremos seguir manteniendo la cuarta posición. Toca darlo todo en casa y la marea amarilla es clave para conseguirlo. Ven al encuentro contra el Casademont Zaragoza este sábado 9 de marzo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Atención amantes del estilo vintage. Durante el mes de marzo prepárense para un viaje inolvidable con Vintage Trip Las Arenas en el centro comercial más emblemático de la ciudad. Disfruta de la exposición de coches clásicos y encuentra tesoros únicos, rock and roll y mucho más en Big Bag Vintage Market. Más información en ctlasarenas.com. Centro comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Luisa de Rosario es miembro de la Red Feminista. Hola, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras, Luisa?
Pues hoy en un día reivindicativo, desde luego.
Desde luego que sí. ¿Y qué hay que reivindicar? ¿Qué hay que seguir reivindicando, Luisa? No solamente las mujeres, también los hombres.
Bueno, especialmente las mujeres, la igualdad. Uh-huh. Porque, de hecho, tenemos leyes que se supone que nos protegen y que nos igualan derechos a los hombres, pero en realidad la igualdad real sigue sin alcanzar.
Disculpa, Luisa, pero ¿dónde se nota esa diferencia? ¿Dónde la ves tú? La diferencia, la falta de igualdad entre hombres y mujeres, que al fin y al cabo no es otra cosa que feminismo. Es decir, feminismo buscar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Dónde no la ves tú? ¿Dónde falta conseguir todavía? ¿Dónde hay que incidir más?
Bueno, no es una cosa que diga yo solamente, lo dicen las instituciones públicas y organismos internacionales. ONU Mujeres, por ejemplo, nos estaba advirtiendo a principios de este año de que en realidad, en lugar de estar avanzando, los derechos de las mujeres estaban retrocediendo en todas partes. La ves en la brecha salarial, por ejemplo. Las mujeres haciendo al ocupar puestos de trabajo menos cualificados y demás, sobre todo porque tienen que dedicar muchísimo tiempo a los cuidados y a las tareas domésticas, ganan mucho menos en las pensiones. Las mujeres, precisamente por eso, por haber trabajado en puestos menos cualificados, por haber trabajado mucho más tiempo de forma temporal, por tener las jornadas reducidas, terminan cobrando pensiones en muchos casos no contributivas. Son simplemente dos ejemplos.
¿Cómo se puede conseguir evitar la brecha laboral o disminuir la brecha laboral desde el punto de vista que tú lo has dicho, Luisa?
Pues cumpliendo con las leyes y desde luego poniendo medidas que permitan conciliar de verdad, ¿no? Si no tenemos escuelas infantiles, ¿quién se ocupa de los niños y las niñas? las mujeres, efectivamente. Entonces, cuando en una familia hay una persona dependiente, una persona que necesita más ayuda, tienes un hijo o una hija que necesite con requerimientos especiales y lo necesita, ¿quién deja de trabajar? En general, las mujeres son las que dejan de trabajar. O sea, que poniendo medidas de conciliación, ayudando desde las instituciones públicas y favoreciendo eso, escuelas infantiles, centros que provean de cuidados, las mujeres podríamos...
Claro, Luisa, es que yo creo que acabas de dar con una clave, bajo mi punto de vista, bastante importante, ¿no? Porque hablas de las instituciones públicas, hablas de las corporaciones, hablas de medidas de conciliación. Por encima de todos aquellos que abanderan o que enarbolan la bandera del feminismo, después se ven que fallan en este tipo de cosas. Porque no tenemos conciliación, claro. Tenemos una conciliación que es muy complicada, y te lo digo como padre, ¿eh? Supongo que si tú eres madre también lo dirás. Después voy a hablar con una mujer que se ha quedado en casa porque su hijo está mal, y se ha quedado ella, no sé cuál es el motivo, cada uno tendrá el suyo, pero puede ser un ejemplo, ¿no? Pero las instituciones tienen mucho que decir. Porque, insisto, feminismo por encima de todo, muy bien, fantástico, pero después a la hora de verdad, cuando empiezas a rascar un poquito... Vaya, te das cuenta de que falta mucho.
Sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, lo que estaba hablando de las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles en Canarias, la escuela infantil pública es escasísima, escasísima. Además, este año hemos visto el fracaso que ha tenido la puesta en marcha de nuevas aulas infantiles. Estamos hablando simplemente para niños y niñas de 2 a 3 años, porque si son más pequeñitos todavía eso ni siquiera existe. Claro, ¿quién cuida a los niños y las niñas? Si decides tener un hijo, bueno, de hecho ya lo sabes, las mujeres cada vez tienen más tarde los hijos y tienen menos hijos, y tenemos menos hijos. Sí. Es que es una complicación tener una familia. Sí. Además de que tener hijos aboca a la pobreza, sí, precisamente porque no tienes un sistema de ayuda, porque no puedes llevar a tu hijo o tu hija a una escuela infantil, te tienes que quedar en casa sin trabajar para cuidarlo, o tienes que coger trabajos temporales o trabajos con menos horas, o sea, a media jornada.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa con los adolescentes? Porque se supone que es la generación que por lo menos más impacto tiene de la necesidad, la importancia de la igualdad, pero ¿dónde estamos viendo una mayor brecha social? Entiendo que esto lo habrás hablado en muchas ocasiones con tus compañeras y compañeros también de la red feminista, ¿no?
Sí, hoy realmente hoy salieron unos datos que son realmente aterradores. Ya el CIS también había dicho hace dos meses o así, cuando sacó una encuesta sobre igualdad, que muchos hombres pues creen que se ha llegado demasiado lejos de la igualdad, ¿no? Lo que pasa, pues, en muchos casos debemos mirar también hacia los medios de comunicación, que hemos dejado de hacer nuestra labor social de para concienciar a la sociedad, y estamos dejando a nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, los estamos dejando en manos de las redes sociales. Se están culturizando las redes sociales. Y en las redes sociales, lo sabemos, como medios de comunicación, pues hay muchísimos bulos. Y uno de los bulos es el famoso chiringuito feminista, el que no existe la violencia de género, a pesar de lamentablemente, de la cantidad de mujeres asesinadas por violencia machista. Entonces, claro, están teniendo una culturización realmente que es un desastre. Eso es culpa de las familias también, que creen que los centros escolares lo hacen todo, pero los centros escolares es un tiempo en el que están allí, ¿no? Es decir, están de 8 a 2, por ejemplo, en el instituto. El resto del tiempo, ¿quién está educando a esos niños y niñas, a esos chicos, adolescentes? Y evidentemente las familias. Si la mitad de la sociedad piensa que hemos llegado demasiado lejos de la igualdad, eso se ve en las familias. Eso las familias también lo están trasladando a sus hijos e hijas.
Sí, totalmente. Esta tarde manifestación, ¿no? A las 7 de la tarde. Luisa.
Sí, a las 7 de la tarde salimos desde San Telmo con el lema Juntas Más Fuertes Más Lejos. Y llegaremos a la Plaza de Santa Ana, donde tradicionalmente pues leemos el manifiesto de la red feminista, y entregaremos nuestros premios y antipremios.
Luisa del Rosario, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias.
Y queremos hablar también con profesiones que por regla general, de forma tradicional, han estado masculinizadas, pero que estamos viendo que el papel de la mujer avanza, ¿no? Y avanza de manera importante. Una es taxista. Taxista de Las Palmas de Gran Canaria, se llama Mónica Arencibia. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame, ¿y en algún momento has tenido algún tipo de no sé, problema, altercado por parte de los... o se le ha extrañado el hecho de ver a una mujer taxista por parte de los clientes, ¿o no?
No, la verdad que no. Al principio me decían, ¡ay, qué joven eres! ¿No te da miedo? Pero no, ya al paso de los años ya no. Ya cada día hay más chicas y yo animo a que cada día pues seamos más. Y no, al contrario.
Oye, ¿qué te dicen tus compañeros? ¿Qué te dicen tus compañeros, Mónica?
No, los compañeros, la verdad que la gran mayoría me cuidan mucho, me apoyan un montón y la verdad que es genial.
¿Entraste en el taxi de manera vocacional, por necesidad, por herencia familiar?
Entré en el taxi en el 2006 porque en el 2004 tuve a mi hijo, se llama Aitor, y por él pues cambié mi trabajo, me vine al taxi para poder estar con él. Trabajaba el tiempo que él estaba en la guardería, trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde y así pude disfrutar de él. A día de hoy ya él tiene 19 años, es un hombretón y volvería a hacerlo. He disfrutado de él y gracias al taxi pues he podido disfrutar de un trabajo que me encanta, de conducir, que es lo que me gusta, y de poder vivir.
¡Qué maravilla! Muy bien. Oye, por cierto, la pregunta que te hacía al principio, ¿no? ¿No tienes cierto temor también? Incluso para los hombres, ¿no? Pero a lo mejor el agresor, al ver una víctima, al ver un poquito, pues no sé, más sensible, a conducir por la noche, que te ocurra algo.
¿Mónica? No, realmente yo de noche no suelo trabajar. Generalmente a las 9 me suelo retirar. Apoyo y animo mucho a la gente que trabaja de noche, pido más ayuda, pido sobre todo seguridad, que hace falta, hace mucha falta seguridad, sobre todo por la noche, pero yo personalmente no trabajo de noche, desconozco todo lo que puede pasar por la noche, me imagino que es bastante peligroso, no soy la persona más adecuada para hablar del mundo de la noche porque te repito que no lo trabajo. Pero de día te digo que yo por lo menos no puedo hablar de que he pasado miedo. Al contrario, la gente me ha cuidado bastante bien y no tengo ninguna queja ni de los usuarios del taxi, ni te puedo comentar nada de que me hayan tratado mal, ni los usuarios del taxi, ni del día a día.
Bueno, pues fantástico. Mónica, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, venga, un saludo, gracias.
Hablamos con una mujer guagüera, se llama Ángeles Contreras, creo que la tenemos ahí en línea. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lo tuyo que es vocacional, te gusta o hereditario, digamos, un poco cómo es?
Lo mío ya se ha convertido en una forma de vida que me encanta. Pero yo vivo en Fuerteventura, llegué aquí y al año de llegar a la isla pues salió una oposición que hacía 15 años que no salía. Uh-huh. Y me presenté y aquí estoy.
Y ahí está, contenta, satisfecha.
Contentísima, vamos. Uh-huh. Es una de las mejores cosas que me ha pasado.
Uh-huh. Oye, ¿los clientes cuando te ven se extrañan mucho o no? ¿Ya están acostumbrados?
No, eso era al principio. Los principios siempre son difíciles, pero uh-huh. Ahora el usuario está muy acostumbrado.
¿Y qué te decían al principio? ¿Si te decían algo o qué cara ponían?
Hombre, al principio hasta no querían subir con mujeres. Había gente que te extrañaba, te veía. Bueno, sobre todo también nos solicitaban, eso también hay que decir. Nos solicitaban, pues cuando veía una mujer se extrañaban, pero sí que sobre todo las mujeres se empatizaban contigo y te daban la enhorabuena. O te decía, mira, yo mi sueño era ese, pero ya no pude porque en mi época era impensable que una mujer pudiera sacarse el carnet de guagua. Y eso te iba llenando. Incluso había niñas que te preguntaban, yo quiero ser guagüera, ¿cómo puedo hacerlo para presentarme esto? ¿Sabes? Abriendo camino.
Oh, ¡qué maravilla, ¿no? Qué emocionante, sí. ¿No? Que las chiquillas te pregunten, oye, que me gusta, quiero ser guagüera, ¿cómo lo has hecho tú, no? Eso te debe llenar de orgullo, Ángeles.
Hombre, la verdad es que sí, te da mucho que pensar. Igual que te da que pensar la mujer mayor que te ha dicho que ese era mi sueño, no lo pude cumplir. También te da esperanza saber que ahí viene la juventud, viene pisando fuerte y estás ahí abriendo un poquito el camino para que más adelante esto ya sea algo totalmente normal.
Y hablando, estamos hablando de lo bueno, ¿no? Pero hablando de lo malo, hablando un poquito de todo. ¿Qué es lo que más te han dicho o, digamos, lo más impactante que te han dicho por ver una mujer guagüera?
Hombre, a mí lo que duele es que alguien, yo me acuerdo que el primer mes, pues había alguna persona que no se quería subir contigo por el simple hecho de ser mujer. Eso duele. Eso duele porque no te daban ni la oportunidad. Eran personas mayores que, así un poquito ya, con la mente cerradita, y no querían subirse contigo. Te dejaban pasar a todas las mujeres y se subían con un hombre. Y eso te dejaba con la moral por los suelos porque no te dejaban a ti demostrar. Ya de principio ya te habían cerrado, ¿sabes?
Uh-huh. Debe ser muy duro, ¿no?, encontrarse con eso.
Hombre, pues la verdad es que te deja tocar. Aunque tú no lo demuestras, tú dices, bueno, pues se ha subido con otro, ¿sabes? Como él pierde, que es el que va a llegar más tarde. Pero realmente tú te quedas tocada. Ahora, gracias a Dios, eso ya pasó.
Y los compañeros te tratan bien, entiendo que sí, ¿no?
Los compañeros me llevan ahí arriba. Los compañeros, vamos, lo mejor, me han ayudado desde el principio. Mejor no se puede. Yo, vamos, todo lo que diga de ellos es poco.
Mm-hmm. Bueno, qué maravilla. ¿Lo recomendarías? Si alguna chica nos está escuchando, alguna mujer nos está escuchando, ¿lo recomendarías?
Al 100%, y más ahora, porque como ahora estamos abriendo camino, ahora la verdad es que todavía somos muy poquitas, somos un 6%, somos 37 mujeres del total de 400. El 6% es muy poquita, estamos todavía muy por debajo del objetivo, que es ir equiparando el número de mujeres al de hombres.
Pues a ver si lo conseguimos. Ángeles, ¿qué mensaje dejas el día de hoy, Día Internacional de la Mujer?
El día de hoy es que la verdad es que estamos ahí. Nos han juzgado solo por el hecho de ser mujeres. Nos han mirado con lupa nuestro trabajo y por el simple hecho de ser mujeres, y estamos ahí. Me quedo con eso. Lo hemos conseguido y hemos metido cabeza y estamos demostrando que valemos, que somos profesionales y que cada día más.
¿Qué línea conduces, Ángeles? No sé si lo puedes decir, supongo que sí.
La 12,
muy bien.
La 12 va del Puerto de la Plata. Uh-huh. Una línea muy movidita con mil personas por turno.
Un abrazo, Ángeles. Muchas gracias por atender a la COPE y a seguir trabajando.
Muy buen día, muchas gracias.
Hacemos una pequeña... Decía que hacemos una pequeña pausa. Y enseguida vamos a hablar con Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Únete al equipo de Olímpicos, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablar de accidente laboral, accidentabilidad laboral que va increciendo. Cada año que pasa vemos cifras y empieza a ser realmente alarmantes. Bueno, pues mira, el último accidente laboral fue ayer. Una técnica, además, una técnica de prevención de accidentes laborales. Se le cae un bidón de media tonelada en una obra aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y lamentablemente, pues, fallece aplastada. Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, por cierto, tremendo ayer, ¿no? Cuando te enteraste de esta noticia, yo no sé si la conocías, porque al fin y al cabo estamos hablando de una técnico de prevención de riesgos laborales y es terrible, ¿no?
Es muy terrible, no, personalmente no la conocíamos aquí entre todo el gabinete que tenemos de técnicos de prevención, pero desde luego lamentar el fallecimiento y todo nuestro apoyo y afecto a sus compañeros y compañeras que lo viven también en primera persona y a sus familiares y amigos, ¿no? En primer lugar, lamentar el fallecimiento de esta trabajadora, ¿no? Que por desgracia sigue aumentando las cifras que ya llevamos en este 2024, que ya vamos por al menos tres accidentes mortales en lo que va de año. Estamos pendientes de que salgan las cifras oficiales del mes de febrero, pero entre los dos de enero, que ya son oficiales, y el de ayer, al menos tres son las víctimas mortales.
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos al alza constantemente? ¿Qué está pasando, Carmen?
Bueno, nosotros lo que planteamos es que todavía falta, se ha avanzado en prevención de riesgos laborales. Hay que decir que la ley es del año 95, está en vigor desde el año 1996 y no podemos decir que no se haya avanzado. No,
que son 30 años, Carmen.
Claro, se ha avanzado de manera irregular. Se ha avanzado más en las grandes empresas que a lo mejor tienen más recursos humanos y económicos y menos en otros tipos de empresas. Y entonces, pues nada, ahí es un poco, y teniendo en cuenta que en Canarias son la mayoría pymes o micropymes. Y por otro lado, otra de las causas que nosotros entendemos que están contribuyendo a esta subida de la siniestralidad laboral en Canarias, de la accidentalidad, es que tras la pandemia, porque es verdad que en los previos a la pandemia se había mejorado la cifra de siniestralidad en Canarias. Nosotros partíamos hace unos años de estar justo a la cola de las comunidades autónomas en esos datos y estábamos ya llegando a la tercera por la cabeza en cuanto a mejoría de datos. ¿Qué ha ocurrido tras la pandemia? Que se ha priorizado el volver a la actividad, activar la actividad económica, y la prevención de riesgos laborales ha pasado a un segundo plano. Y es, por tanto, cuando ponemos sobre la mesa con estos datos, que hay que volver a poner en el centro de todas las políticas laborales las condiciones en las que estamos ejerciendo nuestra actividad laboral. Es decir, poner en valor la seguridad y la salud laboral. Porque mientras no se haga así, pues desgraciadamente tendremos que seguir hablando de accidentalidad, que volvemos a estar a obtener los peores datos en cuanto a índice de incidencia, los peores datos de todas las comunidades autónomas.
Uah, terrible, ¿no? Pero claro, es que has dejado una clave que a mí me parece bastante importante, ¿no? Es decir, después de la pandemia es cuando se están viendo un aumento considerable de siniestralidad laboral, ¿no? Porque tú has dicho que se ha puesto en un segundo plano precisamente pues la prevención de accidentes laborales, porque lo más importante era comenzar la actividad. Pero es que, insisto, llevamos 30 años, eso quiere decir que anteriormente no se ponía en primer plano. ¿Cómo se debería poner? ¿Cómo claro, se debería hacer? No. Porque si hay un reinicio, vamos a hablar de reinicio, y se deja en segundo nivel la siniestralidad laboral, quizás quiere decir que antes no se le daba tanta importancia, ¿no?
A ver, ha sido, como comentaba antes, ha sido irregular, ¿no? O no ha avanzado a los mismos niveles. ¿Qué ha ocurrido? Que, por ejemplo, el sector de la construcción, que era uno de los sectores prioritarios en el sentido de abordarlo desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, porque era donde mayores accidentes graves, muy graves y mortales se producían, ahora mismo y en el año 2023 en Canarias, no es el sector de la construcción, ha pasado a ser el sector servicio. ¿Por qué? Porque también hay una mayor concienciación en el sector de la construcción, que todavía queda mucho que hacer, pero que ha avanzado. Y a lo mejor en otros sectores donde pues no, a priori no hay esa actividad laboral que conlleve grandes riesgos, sí que con el tiempo se está demostrando que si no se aplica una verdadera política preventiva, termina derivando en accidentes graves, muy graves o mortales. Y por eso es en el sector, por ejemplo, de servicios en Canarias, donde se pasó de 8 víctimas mortales en el año 22 a los 12 en el 2023. Con lo cual, es una señal de alerta de decir que un sector prioritario para Canarias, donde ahora mismo estamos hablando de que están prácticamente al 100% de ocupación, donde está entrando ingentes cantidades de dinero de beneficios empresariales. Lo que planteamos desde las organizaciones sindicales y desde luego desde Comisiones Obreras Canarias es que parte de ese beneficio tiene que invertirse, porque realmente es una inversión, en mejorar esas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Estas son las grandes cifras, hablan por sí solas, ¿no? Y después un tema que también nos preocupa mucho es que de esa mortalidad, de esas 16 víctimas mortales en su puesto de trabajo, han fallecido en el año 23, son 19, ¿no? 3 en accidentes in itinere, en la ida, en la avenida al puesto de trabajo, y 19 en su puesto de trabajo. Pero de esos 16 pues, en su puesto de trabajo, 9 han sido por patología no traumática, es decir, derrames cerebrales, infartos. Y es ahí donde también hay que hacer hincapié, porque ahí es donde entra las malas organizaciones del trabajo, ritmos de trabajo muy elevados, cargas de trabajo por encima de lo normal, plantillas muy ajustadas que hace que no se pueda pues salir a su hora, que en muchas veces pues tienes que alargar tu jornada y no puedes conciliar tu vida laboral con la familiar. Y todo eso nos va sobrecargando con estrés, con ansiedad, que puede terminar y derivar pues en accidentes de este tipo, ¿no?
Entiendo, Carmen, que el sector con más siniestralidad laboral, corrígeme si me equivoco, es la construcción, ¿no?
En cuanto al número de accidentes, no. El número de accidentes se produce más en el sector servicios. Y te voy a hablar para que te hagas una idea. Entre el sector servicios se produjeron solo en ese sector unos 18.000, algo más de 18.000 accidentes, y en el de la construcción fue algo más de 3.700.
Es decir,
cierto es que el resultado habitualmente de los accidentes que se producen en la construcción, por el tipo de actividad que desarrolla, suelen ser accidentes graves, muy graves o incluso mortales. Pero en Canarias, y tras el boom que ha vuelto a dar el sector servicios, sobre todo el de hostelería y turismo, estamos viendo que también es lógico que haya una mayor accidentalidad porque hay un mayor número de trabajadores y de trabajadoras. Lo que es preocupante es que vaya en aumento los accidentes de trabajo con baja, es decir, que necesiten un tiempo para su recuperación. Y eso sí que ha aumentado también en un 12,30%. Es decir, esos accidentes que requieren de una baja. Hay veces que hay un pequeño corte, un pequeño golpe, que no conlleva una baja. Pero cuando estamos hablando que ha habido un incremento de un 12,30% y que esos accidentes con baja representan casi 25.000 accidentes en Canarias, algo nos tiene que alertar de que la prevención de riesgos laborales no está presente en muchos centros de trabajo, o no por lo menos en el nivel que debería de estar.
Claro, y también hay que reconocer que el servicio, al ser un sector por regla general que no implica la posibilidad de riesgos laborales, pues se relajan un poquito más las medidas, ¿no? No solamente porque hay más trabajadores, sí, por el boom, sino entiendo que también por esto. No sé si se sabe qué tipo de accidente es el más habitual en cuanto a la siniestralidad laboral.
Sí, eso también lo estudiamos. Principalmente son el primer, además se denomina así, no son por golpes sobre o contra resultado de una caída del trabajador o la trabajadora, que el año pasado de estos accidentes fueron muy graves, fueron 53 las personas que lo padecieron. En segundo lugar es por contacto con un agente material cortante, cuchillo, hojas, que hay unas 17, y en tercer lugar son por colisión con un objeto, vehículo o personas trabajadoras, es decir, que en torno al 77% de los accidentes graves o muy graves son o por caída o por chocar contra un objeto o contra un vehículo o por maquinaria pesada. Ese es el 77% de los accidentes.
Vale. Y en cuanto al sector servicios, ¿en qué subsector se ven más accidentes laborales? No sé si han estudiado.
No tenemos ese dato. Es decir, a nosotros nos lo dan por sector, pero no concretamente dentro de ese sector cuál es la actividad. Cuando se hace el detalle, sí, pero no son datos que a nosotros nos los dan de manera... a nosotros nos los dan por mes, por sector, y sí que es verdad que una vez que termina el ejercicio económico y en torno a mitad de año, nos dan ya ese detalle que aún no lo tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que empieza a haber sectores, bueno, pues de limpieza de cristales, de fachadas, de mantenimiento, de jardinería con productos fitosanitarios, es decir, que sí que hay sectores donde tienen un riesgo pues de tener accidentes graves, ¿no? Y poner sobre la mesa que es un sector donde sí que hay una alta carga de riesgos psicosociales, como bien decía o explicaba antes, que está conllevando a que de esos accidentes 9 se hayan producido por patologías no traumáticas, es decir, ya sea por derrames cerebrales, infartos, todo lo que tenga que ver con el aparato pues coronario, ¿no? Entonces, sí que es ahí lo que nos preocupa y lo que pedimos es que tanto ya lo recoge, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, que hay que trabajar la salud mental porque está previsto que en torno al 2030 más del 50% de las bajas laborales tengan su origen en los riesgos psicosociales. También lo recoge la Estrategia Europea de Seguridad y Salud para el periodo 23-27, por tanto la recoge la española, que también para el mismo periodo, y la recoge la canaria. Por tanto, no tenemos otra cosa sino que sentarnos por una parte la administración, las organizaciones patronales y las sindicales para desarrollar acciones que vayan en esta dirección y que realmente la prevención de riesgos laborales sea completa, no solo en temas de seguridad, sí, temas de ergonomía, no en temas de higiene industrial, sino que también aborde de forma clara los riesgos psicosociales, bueno, las cargas de trabajo, la organización del trabajo.
Este último dato es muy importante y seguiremos insistiendo en ella, pero ya en otra ocasión, porque nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, creo que hemos dado algunos datos realmente relevantes. Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Que tengas buen día. Gracias. Buenos días.
Pepillo, acabas de poner a Pepa Flores cantando Háblame del mar marinero.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal.
Madre mía, la gran Pepa Flores. Marisol, investigadores del Instituto de Oceanografía Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han advertido del aumento de las temperaturas, la calima y otros efectos que pueden generar pues un cambio climático realmente considerable en nuestras islas, ¿no? Y todo debido al cambio de los patrones de las grandes corrientes marinas, en concreto la del Atlántico Norte. De esto vamos a hablar en los próximos minutos con María Dolores Pérez, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigadora del Instituto de Oceanografía y Cambio Global. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y se puede hacer algo para revertir esta situación o prácticamente ya es imposible, irreversible?
Sí, habría que, a partir de hoy, ya cortar con las emisiones de gases invernaderos, como son el CO2 y el metano, y aún así pues quedaría una rezaga de CO2 en el sistema que tendrían que poco a poco irse eliminando. Pero a medida que sigamos incorporando gases invernaderos a la atmósfera, va a seguir habiendo calentamiento y eso va a tener repercusiones en el océano y en el ambiente en el que vivimos.
Y además también en el clima. Nuestro beneficioso clima, te pregunto, ¿está en peligro? ¿Hay que adoptar medidas ya o no?
Sí, habría que, bueno, ya se están empezando a adoptar algunas medidas, pero habría que impulsar más medidas. Porque efectivamente nuestro archipiélago pues va a ser más seco, va a tener más eventos de calima, va a tener más tempestades que van a ayudar con la subida del nivel del mar, va a ayudar a erosionar la costa y las casas que estén en la costa, y por tanto va a sufrir.
Sí, yo te pregunto, Lola, la vitola del mejor clima del mundo, el eslogan del mejor clima del mundo, ¿no? Siempre nos vendemos así en el exterior, Canarias. ¿Esto está en peligro? ¿Tú me dirías que sí o que no?
Te diría que sí, que cada vez vamos hacia un ambiente más árido, más seco, y además con la subida del nivel del mar vamos a perder extensiones de playa, que somos el mejor clima del mundo, pero también tenemos donde disfrutarlo. Uh-huh. Y si perdemos pues una superficie de playa de un 30 o 40%, pues estamos perdiendo también gran parte de nuestro encanto, ¿no?
Claro, si estoy pensando, por ejemplo, en la playa de Las Canteras, que en muchas ocasiones, sobre todo la llamada playa chica, se genera precisamente porque cuando sube la marea se queda ahí como una porción de tierra. Te pregunto, ¿qué playa está ahora mismo en riesgo de poder perderse en los próximos años, a corto o a medio plazo? ¿Y Las Canteras puede ser una de ellas, Lola?
Las Canteras, por el lado de las islas, es más vulnerable porque la barra ahí es menor, ¿no? También hay otras playas de baja elevación, como las playas de Fuerteventura. Todas estas playas que tienen poca pendiente son muy, muy vulnerables al cambio climático, porque de nada que suba medio metro el nivel del mar, pues ese medio metro se extiende rápidamente por la superficie de la playa al tener poca inclinación.
Uh-huh. ¿Puede generar este cambio climático enfermedades nuevas o ampliar las que ya tenemos, que hay una mayor prevalencia en las que tenemos, Lola?
Sí, por ejemplo, creo que este año o el año pasado empezó a aparecer el mosquito tigre en nuestra zona, que hasta la fecha no había llegado. Entonces, el hecho de que esté aquí y que sea capaz de subsistir, pues también indica que hemos ido avanzando hacia un ambiente más cálido, donde pues nuevas especies van a poder vivir que antes no vivían, y consigo van a traer, pues hay especies tóxicas, hay especies que transmiten enfermedades, y a medida que estemos avanzando hacia un nuevo ecosistema, pues entrarán especies nuevas, ¿sí?
Claro, uno se da cuenta de que el clima prácticamente lo es todo, ¿no? Porque también las cosechas dependen de los climas. La proliferación, como acabamos de hablar, de enfermedades también, lo acaban de escuchar, depende de los climas. La pérdida de nuestro litoral, tan querido, tan reconocido, tan admirado, depende de los climas. La biodiversidad depende de los climas, ¿no? Y la verdad es que es tremendo lo que puede generar el cambio climático en unas islas, que son islas, ¿no? Porción de tierra, rodeada por agua, por todas partes, y que además es bastante sensible. Incluso, como decía, la biodiversidad. Entiendo que también debe estar esto en peligro y se debe empezar a realizar ya acciones para no perderla si es que se puede.
Efectivamente, y la biodiversidad desde el punto de vista de mantener nuestros recursos naturales, pero también desde el punto de vista de económico, ¿no? Si todos estos ecosistemas empiezan a cambiar, pues habrá que hacer un mayor esfuerzo pesquero para ir a buscar el pescado, ¿no? Porque se irá a zonas más frías. Habrá que gastar más gasolina de barcos para llegar a ese pescado, con lo cual se encarece más todo lo que es la economía que viene del mar.
Uh-huh. Oye, a ver si nos puedes explicar de manera que lo podamos entender qué es esto de la corriente del Atlántico Norte.
Todas las corrientes del planeta están interconectadas entre sí en una cosa que se llama la cinta transportadora global. Y en el Atlántico Norte es el único sitio donde tenemos aguas superficiales que se transforman en aguas profundas. ¿Cómo ocurre esto? Pues simplemente donde vivimos nosotros, en la zona tropical, incluso más abajo, en la zona ecuatorial, ¿no? El océano absorbe la radiación del sol y se calienta. Entonces, va transportando ese calor hacia el norte, en sus corrientes marinas, paralelo al continente americano. Mm-hmm. Y cuando llega a altas latitudes, alrededor de Islandia y en los mares nórdicos, pues este océano muy caliente encuentra una atmósfera muy fría y suelta ese calor. Al soltar ese calor, se hace más fría la masa de agua y, por tanto, se hace más densa y se hunde. Y empieza a formar el motor de corrientes profundas que viajan hacia el sur.
Uh-huh.
Ese motor es el que está en peligro ahora mismo, porque a medida que tengamos un océano y una atmósfera más cálida, pues va a haber derretimiento de los polos. Y al incorporarse agua dulce en las altas latitudes, esta masa de agua caliente que llega, por un lado se queda aislada de la atmósfera, por lo cual no puede liberar su calor, uh-huh. y por otro lado, al tener agua dulce, pues también se hace más ligera y le cuesta más hundirse, uh-huh. con lo cual separa esa convección de superficie profunda, que es el motor de toda la circulación planetaria.
Bueno, interesante. Por cierto, ¿qué pasó con ese gran remolino que hablamos hace un año aproximadamente, si no me equivoco, por estas fechas de unos 90 kilómetros que estaba muy cerca de Canarias? ¿Ha sabido algo de él, Lola?
Bueno, eso fue un estudio que se hizo sobre uno de los remolinos que sueltan las islas. Las islas, al estar en medio de la corriente de Canarias, suponen un obstáculo para la circulación. Y entonces, al bordear la masa de agua las islas, pues pasa como lo mismo con el viento, ¿no? Al bordearla, pues en los lados de donde se tiene que estrujar más, por así decirlo, el flujo, se acelera. Por eso tenemos viento en Arinada o en el otro lado, en el Descojonado, ¿no? Entonces, cuando vuelve a pasar hacia el sur de las islas, vuelve a tener más espacio y se tiene que reajustar el flujo, con lo cual se forman remolinos. Entonces, al sur de nuestras islas siempre han habido una serie de remolinos que se forman porque interrumpimos el paso de la corriente de Canarias. Y lo que se hizo hace un par de años fue estudiar en detalle uno de esos remolinos.
No es preocupante, ¿no?
No, es algo que está ahí y que es interesante porque puede suponer pues una zona de gran actividad biológica.
Desde el punto de vista científico, bastante interesante. Lola Dolores Pérez, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigadora del Instituto de Oceanografía y Cambio Global. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Gracias por invitarme.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No podemos fallar en el Arena si queremos seguir manteniendo la cuarta posición. Toca darlo todo en casa y la marea amarilla es clave para conseguirlo. Ven al encuentro contra el Casademont Zaragoza este sábado 9 de marzo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad. Cabildo de Gran Canaria.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril en Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:54, Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
El cliente estará un poquito despistado y dice, ¿van a hablar de deportes? No, 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 vamos a hablar de otra de las grandes pasiones que tiene Juan Francisco Cruz, sí, como es la ópera.
Sí, sí.
Y es que en el Teatro Pérez Galdós se va a representar la Bohème de Puccini el 12,
una de las grandes, sí,
y 16 de este mes, de marzo, Juanfran.
Una de las grandes, en la 57 temporada ya de los Amigos Canarios de la ópera, ya se representó la Tosca en lo que fue la primera representación y ahora toca la Bohème. Y fíjate que vienen grandes cantantes, en este caso un tenor mexicano, Arturo Chacón Cruz, que es de los tenores más destacados de su generación. Te puedo decir, Javi, que se vendió todo para Tosca, que ya está todo vendido para la Bohème, porque es extraordinaria, bueno, todas las temporadas, pero es tan particular por parte de la ACO. Pero es un lujazo que Arturo Chacón Cruz, tenor que vamos a poder disfrutar la próxima semana, está aquí con nosotros en la cadena COPE, Javi.
Y vamos a saludarlo, lo tenemos ya en línea. Arturo Chacón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, señores.
Oye, para nosotros es un verdadero placer y un honor y un lujazo, como dice Juanfran, poder hablar contigo, aunque sean unos 5 minutillos, que estoy convencido de que va a dar para más. Todo preparado, presto y dispuesto, como diría aquel, para visitar aquí Gran Canaria y, en fin, mostrar todo el arte que tiene, todo ese talento que tiene sobre las tablas de Pérez Galdós.
Muchas gracias. Pues sí, estamos listos. Ayer tuvimos el último ensayo de conjunto y ahora todo lo que queda son 2 ensayos generales que será como funciones. Así que vamos con mucha ilusión de presentarles la Bohème de Giacomo Puccini, que es una de las obras consideradas como perfectas, de las pocas óperas consideradas perfectas.
Desde el punto de vista técnico, Arturo, a ver si nos puedes acercar, ¿qué dificultad tiene para un tenor operístico como tú o como cualquiera poder interpretar la Bohème?
Pues la Bohème, el papel de Rodolfo es de los más difíciles que hay, por la sola razón de que Puccini nos escribe un do de pecho. Es la única obra de Puccini que pone un do escrito para el tenor, así de, bueno, de hecho pone una opción de no cantarlo, pone la opción de que es tan difícil que si no quieres no lo cantes, pero se ha hecho tradición de que lo tenemos que cantar, así que ahí está, el do de pecho en la Che Gelida Manina, en el área del primer acto, es una gran dificultad, y después el tercer acto es de un dramatismo pues que puede ser similar al Cavaradossi de la Tosca. Entonces, vamos con un tenor que tiene que tener varias facetas, una lírica y otra muy dramática.
Arturo, en muchas ocasiones, en muchos teatros, los mejores del mundo, ha representado la Bohème. ¿En qué se diferencia una de otra o qué podremos ver distinto la próxima semana aquí en Gran Canaria?
Fíjese, lo más interesante es que vamos a poder ver algo que se veía hace 100 años y no se ve más. He hecho 22, esta es la número 23 producción de diferentes producciones de la Bohème. Y lo que las caracteriza últimamente es que todas vienen modernas. Hay una Bohème famosa en París, que es en la luna, hay una en el espacio, perdón, y otra Bohème en Estados Unidos que lleva lugar en un apartamento de lujo cuando tienen que ser pobres y en París. Entonces aquí vamos a estar en París, vamos a ser pobres, vamos a hacer la historia real, la historia coherente de la Bohème que ilusionó al mundo y que se volvió una historia pues tan querida por tanta gente.
Y rápido, Arturo, te encanta Gran Canaria, lo dijiste en la presentación de la ópera, ha venido en muchas ocasiones y es un lujazo para ti también estar aquí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy justo mirando hacia el mar y las olas me están dando un gran alivio.
Qué bueno.
Bueno, pues todo preparado, además está todo vendido, Juanfran.
Sí, sí, todo la Tosca y fíjate, todo la Bohème vendido, pero es que el reparto es espectacular, aparte del lujazo de tenerlo además con nosotros, como es el caso de Arturo, es que el reparto es de primer nivel mundial, el que vamos a poder ver el martes, el jueves y el sábado de la próxima semana en el Teatro Pérez Galdós.
Un placer, Arturo Chacón, encantadísimo de hablar contigo, a seguir bien.
Igualmente.
Gracias.
Igualmente, saludos.
Todo vendido, Javi, ¿eh? Increíble.
¿Quieres entrada comprada?
Por supuesto.
¿Desde cuándo?
Por supuesto, desde que se sabía ya que era, desde se sabía ya que teníamos la Tosca, que teníamos la Bohème, que vamos a tener de Verdi también, en este caso de Puccini, esta ópera, pero es extraordinario. Laco, la verdad que hace unas temporadas realmente impresionantes y hay mucho seguimiento a la ópera aquí en la isla.
Oye, te pregunto, ¿la ópera es ese género que, si te atreves a verlo, te atrapa.
Repite, sí, sí, sí. Si vas una vez, repite. Te va a gustar. Y encima que cada ópera es distinta. Lógicamente el argumento es el mismo, pero cada ópera, según los artistas o los cantantes que haya, es diferente. Y según también la representación que tengas, la parte artística. El que vaya, repite, seguro.
Uh-huh. Pues a ver si me invita un día a esto.
Un día te invito.
Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Nos quedan 10 segundos para las 11 de la mañana. Ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Pero no se vayan, aún hay más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con...